107.9 Radio Azuqueca 107.9 Radio Azuqueca, informativos.
Buenas tardes, ya se conocen algunos detalles del programa que el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha elaborado de cara a la Navidad. Entre las novedades de este año destaca la instalación de una pista de patinaje sobre hielo en el Polideportivo Arroyo del Vallejo, así como el traslado del Mercado Medieval, que en su cuarta edición se ubicará en el centro urbano. Antes de ampliarles esta información, les resumimos en titulares otras noticias que podrán seguir hoy martes 30 de noviembre. El proceso para la construcción de 172 viviendas de protección oficial en el sector sur R6 sigue cumpliendo trámites. Tras la adjudicación de las obras a la empresa CLM Infraestructuras y Servicios, queda pendiente la calificación provisional de las viviendas y la concesión de la licencia de obras. Desde hoy hasta el viernes se puede visitar en el Parque de la Constitución el denominado Movilab, un autobús que acercará a los vecinos la ciencia y la innovación mediante talleres científicos interactivos relacionados con la química, la física y la biología. En los deportes repasaremos los nombres de los finalistas de la duodécima edición del Open de Otoño. Nos metemos de lleno en el programa que el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha preparado con motivo de la Navidad. Una de las principales novedades del programa de este año la ha adelantado esta mañana el concejal de fiestas, Santiago Casas. El consistorio instalará una pista de patinaje sobre hielo. La pista funcionará entre el 18 de diciembre y hasta el 5 de enero en el Polideportivo Arroyo del Vallejo, ubicado en la calle Poeta Manuel Martínez. Lo escuchamos en palabras del concejal.
Entre el día 18 de diciembre y el 5 de enero, pues tendremos la posibilidad por primera vez en Azuqueca de Henares de disfrutar de una pista de hielo que se montará en el pabellón polideportivo Arroyo del Vallejo. Esta ubicación ha sido elegida debido a que dentro de este pabellón, aparte de la pista de hielo, podremos también disponer entre los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre de los hinchables. Así uniremos todas las actividades en un solo centro y aprovechando de que, debido a la inversión que hizo este ayuntamiento, los pabellones cuentan con calefacción, podremos disfrutar de unas navidades con nuestros hijos, además de no pasar las inclemencias del tiempo que nos tiene acostumbrado a estas fechas.
El Polideportivo Arroyo del Vallejo va a concentrar este año numerosos actos navideños, como esos juegos hinchables infantiles a los que se ha referido el concejal y que funcionarán los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre. Sin duda, la principal atracción será la pista de hielo que se va a instalar del 18 de diciembre al 5 de enero, que se podrá utilizar por un precio de 1 euro cada media hora, un precio en el que también está incluido el alquiler de los patines. Escuchamos todos estos datos en palabras del concejal de fiestas.
También decir sobre esta pista de hielo que podremos disfrutarla al precio de 1 euro cada media hora y que, bueno, pues como bien decía, estará acompañándonos hasta el día 5 por la mañana. Con este precio de 1 euro entra el alquiler de los patines y, bueno, pues es la media hora de recorrido que yo creo que ya cansa, por lo menos para los que no estamos acostumbrados.
Además de la pista de patinaje sobre hielo y de los juegos hinchables infantiles, el Polideportivo Arroyo del Vallejo será también el lugar desde donde tendrá la salida y la llegada el ya tradicional tren navideño que un año más recorrerá el centro urbano de Azuqueca de Henares.
También tendremos que resaltar que estas navidades, pues como bien decía, también tendremos el tren que recorrerá distintas calles del trenecito, que recorrerá distintas calles del centro del pueblo de Azuqueca, que también aprovechando que todo está ubicado en el polideportivo Arroyo del Vallejo, pues tendrá la salida y llegada en este polideportivo.
Junto con la pista de hielo, el otro pilar del programa navideño del Ayuntamiento será la celebración de la cuarta edición del Mercadillo Medieval, que en esta ocasión se instalará en el casco urbano. Así lo ha confirmado Santiago Casas.
17, 18 y 19 tendremos la celebración del cuarto Mercado Medieval. Este año la ubicación elegida ha sido otra vez el casco antiguo, el tramo comprendido entre el Parque de la Ermita y la Plaza de San Miguel, para también poder disfrutar todos los azudenses de la nueva remodelación que ha efectuado este ayuntamiento a esta parte del municipio. Esperemos que este año también nos acompañe el tiempo y haga un poquito menos de frío que el año pasado para poder disfrutar de nuestro municipio y de este mercado medieval.
El programa de actos que el Ayuntamiento ha preparado con motivo de la Navidad se completa con otras citas como un ciclo de cine y una obra de teatro para niños. Sobre el cine, la Casa de la Cultura mantiene la programación de los viernes con títulos de estreno, así como el cine infantil el domingo 12 de diciembre en sus dos sesiones habituales, y proyectará además un ciclo especial de Navidad que tendrá una sesión única a las 7 de la tarde y que se inicia el 23 de diciembre. Además, los niños podrán disfrutar también del teatro en Navidad, en concreto el sábado 18 de diciembre, con la obra En busca de una historia perdida, de Arte Fusión Títeres. Escuchamos a continuación al concejal de fiestas.
También hay que recordar que tenemos un ciclo de cine infantil para estas Navidades y actividades como teatro y demás actividades para un disfrute de estas Navidades para la familia y para los niños.
Asimismo, también este año el programa navideño repite otra de sus citas ineludibles, como es la Cabalgata de Reyes, para la que las peñas La 22, El Cebollón y El Trébol elaboran los trunos reales. Tal y como recuerda el concejal, cada año las peñas ganadoras del desfile de carrozas en fiestas se encargan de esta tarea.
Como colofón final a estas fiestas navideñas, como no puede ser de otra manera, tendremos los Reyes Magos, que nos han confirmado su asistencia, que estarán primero en el Parque de la Constitución, perdón, en la Plaza de la Constitución, recogiendo sus cartas, para que luego el día 5 por la tarde, que nos han confirmado su asistencia, hagan la tradicional cabalgata de Reyes por las calles de Azuqueca de Henares, y posterior saludo y entrega de regalos en el polideportivo de la calle La Flor.
Dejamos la Navidad para informarles de las obras de construcción de 172 viviendas con protección pública en el sector sur R6 de Azuqueca de Henares. La ejecución ha sido adjudicada a la empresa CLM Infraestructuras y Servicios y, según ha confirmado para Radio Azuqueca el delegado provincial de Ordenación del Territorio y Vivienda en Guadalajara, Fernando Senesteva, en estos momentos se están completando dos trámites. Por un lado, la delegación provincial está procediendo a la calificación provisional de las viviendas y, por el otro, se ha solicitado la licencia de obras al Ayuntamiento azudense. Le escuchamos.
Ahora, en el momento que nos encontramos y una vez adjudicado lo que es el contrato de construcción de estas viviendas, por una parte ahora mismo en la delegación provincial se está procediendo a la calificación provisional de las mismas, que es el paso previo a su inicio, y antes de que termine el año estarán ya calificadas. Y por otra parte también se ha solicitado la correspondiente licencia de obras al Ayuntamiento de Azuqueca, que entendemos que antes de final de año también estará concedida. Con lo cual, a partir de estos dos procedimientos, uno por parte de la delegación provincial y otro por parte del ayuntamiento, pues sería el momento en que todas las autorizaciones estarían ya y las viviendas estarían listas para iniciar su construcción.
Les recordamos que las viviendas se ubicarán en una parcela de más de 6.000 metros cuadrados de superficie, delimitada por las calles Amaya Valdemoro y Rafael Nadal, así como el Boulevard de los Deportes. Se construirán en cuatro bloques independientes de cinco plantas de altura más ático y contarán con espacios interiores ajardinados para uso social. En cuanto al inicio de las obras, se espera que los dos trámites mencionados anteriormente se cierren en diciembre, por lo que, según calcula el delegado provincial, la construcción de las viviendas podría iniciarse a principios del próximo año.
Durante el mes de diciembre pueden estar perfectamente los dos actos administrativos que ahora quedan pendientes de solucionar, y entendemos que durante el principio del año que viene pueden empezar a construir. Entiendo que la empresa también estará bastante interesada en empezar la construcción.
Esta nueva promoción se engloba en la política del Gobierno regional para facilitar el acceso a la vivienda. En este sentido, el Parlamento de Castilla-La Mancha está tramitando una nueva ley que garantice ese acceso a la vivienda. Escuchamos a Fernando Senesteva.
El Gobierno regional se va a comprometer por ley, si finalmente prospera la iniciativa que ahora mismo se está tramitando en el Parlamento de Castilla-La Mancha, de que haya una ley de garantías de acceso a la vivienda, y efectivamente la construcción de estas 172 viviendas y muchas más que se están diseñando ya o que tendrán que diseñarse en un futuro para cumplir este compromiso.
La ley, si finalmente se aprueba, fija un máximo de un año para la entrega de una vivienda a quienes estén inscritos en el registro de demandantes, y en caso de superarse ese plazo, establece que la Consejería de Ordenación del Territorio se haga cargo de los gastos derivados del alquiler. Da más detalles Fernando Senesteva.
Esta iniciativa, bueno, novedosa, sobre todo porque no existe en ninguna comunidad autónoma, de garantizar a que todos los castellanos manchegos que cumplan con las condiciones que van a estar establecidas en esa ley, se les pueda entregar una vivienda en el plazo que corresponde, que es un año desde su inscripción en el registro de demandantes de vivienda. Y si no, en este caso el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Ordenación del Territorio, se hará cargo del alquiler o de ese posible alquiler en el que puedan vivir estas personas hasta que se les pueda entregar una vivienda. Y ese es el compromiso que el Gobierno está dispuesto a cumplir, pero sí que es cierto que para cumplir ese compromiso hace falta construir ese número de viviendas que hace falta para todas estas personas.
Nos ocupamos ahora de la llegada a Azuqueca del Movilab, o Camión de la Ciencia, un auténtico laboratorio científico itinerante que el Centro Superior de Investigaciones Científicas ha instalado desde hoy hasta el viernes en el Parque de la Constitución. Por este camión van a pasar alrededor de 500 escolares, según ha adelantado el alcalde de Azuqueca, Pablo Bellido, durante una visita al Movilab. Los estudiantes, tanto de colegios como de institutos, van a poder descubrir en directo algunos de los secretos de la ciencia. Escuchamos las palabras del primer edil.
Tenemos el Movilab de Sube de la Ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, una oportunidad exclusiva en la provincia de Guadalajara para Azuqueca, por tanto estamos muy agradecidos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y lo que va a permitir es que 500 chicos y chicas de Azuqueca, escolares de colegios y de institutos de nuestra localidad, puedan animar a conocer elementos científicos, alimentar su curiosidad y ojalá que también animarse en el futuro a estudiar carreras científicas y a ser científicos, que es muy importante para el futuro de un país y en general para el futuro de la humanidad. Por tanto, vamos a aprovechar para hacer una pequeña visita sin molestar. Lo importante es que los chicos aprovechen estas posibilidades que brindamos entre Ayuntamiento y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para complementar los estudios, los conocimientos, la formación que se imparte desde los centros escolares con esta más lúdica, pero a la vez yo creo que más penetrante, porque tiene esto interesante, ¿no?, que es salir del colegio, llegar a un autobús, subirse y ver experimentos muy interesantes.
La coordinadora del Movilab, Mercedes Alonso, ha explicado que los alumnos realizarán experimentos reales con la molécula de agua del lado de la química y que construirán una bombilla cuando exploren todo lo relacionado con la física. La escuchamos.
Cuando lleguen se van a encontrar dos talleres totalmente equipados con material científico. Entonces, en un taller se van a hacer experimentos relacionados con la química, aprovechando de que el año que viene es el Año Internacional de la Química. Entonces van a poder experimentar con la molécula de agua, van a conocer su estructura, sus propiedades, y aplicando un experimento de electrólisis la van a dividir en sus componentes básicos. Además, se va a estudiar cómo es el agua de Azuqueca, o sea, se van a hacer experimentos sencillos para ver la alcalinidad, la basicidad, qué tal su contenido en oxígeno. Y bueno, en el otro taller se va a jugar con la luz, más experimentos relacionados con la física. Se va a construir una bombilla con materiales caseros y se va a hacer un experimento que se utiliza en CSI en la actualidad para detectar restos de sangre, que es aprovechando el luminol, que es un reactivo, en contacto con la sangre, pues se desprende una enorme cantidad de luz.
Los talleres están divididos por tramos de edad. Si los experimentos que acabamos de escuchar son para los alumnos de más edad, los infantiles también van a poder acercarse a la ciencia a través de la subración en el microscopio, lo explica la coordinadora del Movilab.
Más pequeñitos, porque los talleres los tenemos adaptados a dos niveles, primaria y secundaria, lo que ven es observar el mundo microscópico a través de las lupas. Entonces los visitantes nos traen muestras de café, azúcar, también hojas, insectos, y lo pueden ver aumentado 45 veces.
Esta iniciativa viene impulsada por el Centro Superior de Investigaciones Científicas y subvencionada por iniciativa privada. Según ha destacado la coordinadora del Movilab, este camión es una de las pocas iniciativas de divulgación científica que encuentra patrocinio del sector privado y tiene como objetivo fomentar entre los estudiantes vocaciones científicas. Durante las mañanas, las visitas al autobús se centran en escolares del municipio, mientras que por las tardes, de 4 a 6, está abierto al público en general. Escuchamos de nuevo a la coordinadora del Movilab.
El Movilab va a estar aquí en el Parque de la Constitución desde el martes hasta el viernes y por las tardes, o sea, por las mañanas está cubierta con centros educativos de la localidad, pero por las tardes de 4 a 6 Movilab abre sus puertas al público en general, entonces se anima desde los 6 años hasta los jóvenes de 90 que se pasen por aquí a aprender ciencia, que realmente es una experiencia muy divertida y muy gratificante. Entonces, bueno, sobre todo remarcar eso y remarcar también que aparte del CSIC intervienen otras tres instituciones, que es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la Fundación Padrosa y la Fundación Repsol. Y remarcar que es de las pocas proyectos de divulgación que ha conseguido atraer al sector privado a un proyecto de divulgación científica. Entonces, bueno, ojalá se animen un montón más de empresas y fundaciones a financiar este tipo de actividades que lo que pretenden es un poquito acercar la ciencia y fomentar vocaciones científicas.
Ayer ya les adelantamos que el alcalde de Azuqueca de Henares, Pablo Bellido, ha firmado un convenio con la secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, y con el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez Pingarrón, para la puesta en marcha en la localidad de la denominada Área de Rehabilitación Integral, también conocida por sus siglas, ARI. Según explica a continuación el concejal de Desarrollo Sostenible, José Luis Blanco, se trata de una iniciativa que ofrece la posibilidad de reformar casas para aplicar criterios de accesibilidad y de eficiencia energética.
Entre la secretaria de Estado de la Vivienda, el consejero de Ordenación del Territorio y el alcalde de Azuqueca, es la puesta en marcha de una delimitación en nuestro municipio con la posibilidad de rehabilitar viviendas tanto a nivel de accesibilidad como a nivel de eficiencia energética.
Entre las actuaciones contempladas en este área de rehabilitación integral se incluye, por ejemplo, la instalación de ascensores, la renovación de la bombente térmica o la construcción de rampas. Las obras, tal y como aclara el edil azudense, serán financiadas por el Gobierno Central, la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento. De hecho, las tres administraciones han previsto una partida de cerca de 1 millón de euros para subvencionar este tipo de trabajos.
Será posible la intervención en diferentes elementos, como puede ser, a título de ejemplo, el ascensores, la envolvente térmica, es decir, las fachadas, las cubiertas, las ventanas, rampas de acceso cuando sea necesario, bueno, en fin, que es una intervenciones futuras que se planificarán o que se pedirán por las propias comunidades. Lo que ha hecho el ayuntamiento con este trabajo de solicitud del ARI es que a Azuqueca puedan llegar fondos tanto del Ministerio como de la Junta de Comunidades y del Ayuntamiento para rehabilitar determinadas zonas.
Pueden solicitar el ARIAC aquellas personas que acrediten una antigüedad de las viviendas superior a los 10 años. Además, en el caso de Azuqueca, esa área de rehabilitación integral engloba, en palabras de José Luis Blanco, la Azuqueca de hace 25 años.
Siempre es necesario que para acceder a estas ayudas, el tener más de 10 años de antigüedad en la vivienda. Pero el área de Azuqueca, el área que hemos planificado, es un área en el que se puede considerar integrado todo lo que era Azuqueca hace 25 años. Es decir, antes de los desarrollos más actuales, en el que la planificación urbanística y las viviendas pues tiene mayor estándar, ¿no?
El primer paso para la puesta en marcha en Azuqueca del ARI será la apertura de una oficina técnica donde las comunidades y los propietarios recibirán información sobre los procedimientos y documentación necesaria. Escuchamos de nuevo al concejal José Luis Blanco.
Lo primero que se tiene que haber es la apertura de la oficina técnica. La oficina técnica, que es la que va a asesorar a las comunidades y a los propietarios sobre los procedimientos, las memorias que se tienen que presentar para la solicitud de la subvención y demás. Después, claro, la elaboración de los proyectos, la construcción, la rehabilitación propiamente dicha.
El área de rehabilitación integral viene a sumarse a las actuaciones impulsadas durante la presente legislatura por el Ayuntamiento de Azuqueca en el marco del Plan de Barrios, un plan con el que se ha pretendido equiparar en servicios, confortabilidad y accesibilidad las zonas más antiguas del municipio con los nuevos desarrollos.
Relacionado con el Plan de Barrios, que hemos ejecutado durante toda la legislatura, relacionado con el Plan de Barrios, lo que queremos es que las viviendas en las cual la urbanización ya está avanzada por parte del ayuntamiento, que es lo que hemos estado haciendo en el barrio de la Estación, en el barrio de Villanueva, en el barrio Lovera, en los diferentes barrios de esta legislatura, en el barrio Pobos, pues que las viviendas ahora puedan sufrir una adaptación a las necesidades nuevas de eficiencia como de accesibilidad.
Cambiamos de tema. Ya está abierto el plazo de inscripción en el curso de monitor de fútbol base que impulsa la Mancomunidad Vega de Henares en el marco del programa regional Alcazul, destinado a la prevención del consumo de drogas en los jóvenes. Las clases, que se repiten tras el éxito alcanzado en ediciones anteriores, se impartirán los lunes, viernes y sábados entre el 21 de enero y el 18 de febrero. Nos da más detalles la presidenta de la Mancomunidad, Elisa Cansado.
Es un curso que ya venimos realizándolo desde hace unos años, tiene muy buena acogida, de hecho siempre la media no baja de 30 a 40 alumnos y bueno, se va a desarrollar entre el 21 de enero y el 18 de febrero. El horario va a ser de 7:30 a 10:30 de la tarde los lunes, los viernes por la tarde de 7 a 10 y de 10 a 1 los sábados.
El curso está abierto principalmente a jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 20 años, que deberán abonar 75 euros. En caso de quedar alguna vacante, también se admitirán a mayores de 21 años, pero abonando el precio total de la actividad, 150 euros. Las inscripciones pueden formalizarse hasta el 7 de enero a través de la página web de la Mancomunidad, que es www.veganares.es, bien a través del teléfono 949-2667-83 o en los puntos de información juvenil de los institutos. Escuchamos de nuevo a Elisa Cansado.
Las edades, pues como siempre, a través del programa Alcazul, a partir de 16 años, entre los 16 y los 20, y los que pasen de 21 años, como así sucede, pues estos ya se tendrán que cubrir, digamos, el coste del curso al 100%. A los que están en edades comprendidas desde los 16 a los 20 años, en estos les subvencionamos el 50%. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 7 de enero y lo pueden hacer pues a través de la página web directamente de ganares.es o en el punto de información de los institutos, que el informador juvenil lleva información de ello, o a través del teléfono de Mancomunidad 949-2667-83. En el caso de que el número sea excesivo y tengamos que realizar un sorteo, pues el sorteo sería el 12 de enero y ahí se adjudicarían las plazas definitivas.
Los alumnos que completen el curso obtendrán un certificado de la Real Federación Española de Fútbol, lo que permitirá que puedan trabajar como monitores. De este modo, según la presidenta de la Mancomunidad, se cumple el objetivo de ofrecer a los jóvenes una formación con salida laboral. Estas han sido sus palabras.
Nosotros lo que pretendemos es formarles, pero formarles con una posibilidad de trabajo. Por eso siempre pues los de monitor o director de ocio y tiempo libre están homologados por las juntas de comunidades. Este, como bien dices, está certificado por la Real Federación Española de Fútbol Base, o el de salvamento y socorrismo por la federación correspondiente, de forma que luego pueden trabajar, porque es un título, digamos, oficial el que se les está dando. Y de hecho, pues a muchos de los alumnos que hemos tenido en cursos anteriores, yo los veo ahora mismo en escuelas deportivas municipales de los diferentes municipios mancomunados.
En los deportes hoy nos ocupamos del tenis. Este fin de semana ha terminado la duodécima edición del Open de Otoño que ha organizado el Club de Tenis de Azuqueca de Henares en colaboración con el Ayuntamiento. El sábado la final de veteranos masculina puso fin a una competición que se inició el 9 de octubre y que se ha desarrollado los fines de semana en el Complejo San Miguel. El partido terminó con el triunfo de Eduardo Maceda, campeón regional y provincial de Castilla-La Mancha, sobre Paco Serra, ganador de las cuatro ediciones anteriores del torneo, por 7-6 y 6-2. Sobre esta y el resto de finales nos ha hablado el presidente del Club de Tenis de Azuqueca, José Antonio Delgado.
En el absoluto masculino se dio una sorpresa y el cabeza de serie número 2 ganó, que era Ignacio Bachiller, ganó a Javier Foronda, que era el favorito. Es una sorpresa, entre comillas, porque los dos tienen una clasificación muy parecida y son buenos jugadores. En el absoluto femenino, Carmen López, que es la actual ganadora del torneo, se impuso a Diana Santillán. En el veterano masculino, bueno, pues nuestro campeón regional y provincial, que es Eduardo Maceda, bueno, pues ha impuesto al cuatro veces campeón del torneo, que es Paco Serra, en un partido soberbio, diría yo, el mejor partido que se ha visto en todo, de todas las finales. Y bueno, el veterano femenino volvió a ganar Betina Silvia. Y los cadetes, por los chavales, hay que reconocer que tienen un nivel muy potente, que van subiendo poquito a poco y que pronto los veremos jugando los absolutos aquí. Y en ellos, pues Héctor García ha ganado a Antonio García y Lucía Sotocaz, que también es de aquí, de Guadalajara, ha ganado a Cristina Seldas.
Más de un centenar de tenistas de la zona centro han participado en esta edición del Open y, como en citas anteriores, se ha mantenido un alto nivel. Así, en categoría masculina han competido Javier Foronda, 37 de España, Jorge Lora, número 74, e Ignacio Bachiller, que es 86. En cuanto a las tenistas femeninas, ha destacado la presencia de Diana Santillán, la 40 de España, Verónica Saucedo, la número 41, Carmen López, 47, y Rocío Sánchez, 66. En la categoría cadete se ha visto jugar, entre otros, a Alfonso García, a Javier de Antonio, a Héctor García, así como a Cristina Seldas y Lucía Sotocaz. Escuchamos a José Antonio Delgado.
Teníamos, bueno, pues tanto Javier Foronda como Ignacio Bachiller están metidos entre los 50 mejores de España. Jorge Lora, que cayó en semifinales, está al 70. Tanto Carmen López como Diana Santillán, como Verónica Saucedo o Rocío Sánchez están metidas las pues prácticamente entre las 60 mejores de España. Entonces, bueno, pues mantenemos el nivel como todos los años y, bueno, esperamos que siga siendo así.
El balance que hace el presidente del Club de Tenis de Azuqueca sobre el desarrollo de la competición es muy bueno. Estas han sido sus palabras.
Un año más, todo ha salido a la perfección, todo ha salido de una forma inmejorable. Hemos tenido un montón de jugadores de toda la zona centro, de nuestra provincia, de fuera de ella. Y la verdad es que pues el global de todo es sobresaliente, diría yo.
Ocupándonos ya de la previsión del tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene durante el día de hoy la alerta amarilla por riesgo de nevada. En las próximas horas seguiremos con lluvia y cielos cubiertos. Las temperaturas serán bajas, con una máxima de 9 grados y una mínima de tan solo 2. Para mañana, más frío. Se espera un día muy nuboso y con nieve, ya que la cota se ha fijado en 600 metros. Además, por la mañana registraremos una máxima de 7 grados y por la noche de 0. Thank you. Aquí termina este informativo. Reciban un saludo del técnico Víctor Rojas y de quien les habla Vanessa Algarán. Mañana volveremos con más noticias de la localidad a eso de la 1:30. Buenas tardes.